UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy entrevistamos a una persona bastante conocida en nuestra universidad, José Alberto García Avilés, catedrático en la UMH, periodista, investigador, escritor. En cada episodio contamos con un tema del día, hoy relacionado con la noticia de que el Consell va a regular la enseñanza en primaria de los dispositivos digitales. Lo debatiremos después. Y recuerdo que todo esto está presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo. Contamos con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. Voy a saludar a quienes nos acompañan en cada episodio. Hola Alma, muy buenas.
Hola Pablo, ¿cómo estamos?
Y hola Benja, ¿qué tal?
Muy buenas, Pablo.
José Alberto García Avilés es quien nos va a acompañar y la verdad que creo que puede ser una entrevista bastante interesante porque no solo vamos a hablar con un periodista, sino además con alguien que lleva años estudiando cómo funciona el periodismo. Y si me preguntan, yo creo que es una persona bastante híbrida, porque además de contar con una gran trayectoria, tiene bastantes facetas, escritor, investigador, profesor, periodista. Él alguna vez se ha definido como soñador, así que después detallaremos todas estas facetas y asuntos a tratar. ¿De qué hablamos en nuestro último episodio, Alma?
En nuestro último episodio hablamos con Tatiana Macía. Pudimos conocer su trayectoria en el mundo de la música y nos habló sobre todos los detalles del mundo del conservatorio. Además, el periodista Luismi Montes nos contó todo lo que no se ve en la tele respecto al Benidorm Fest.
Eso es, hicimos un podcast bastante especial en el que además también debatimos con algunos alumnos de primero de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Mauro Justicia y Álvaro Real, sobre algunos detalles del Benidorm Fest. Y recordamos como en cada episodio nuestras vías de contacto, Benja.
En Instagram, @ no ser espectador y no ser espectador, @gmail, nuestro correo electrónico.
Este es vuestro podcast de entrevistas de confianza en el que cualquier profesión u afición puede ser protagonista, así que ahí nos escribís y nos podemos poner en contacto con vosotros y por qué no tratar esa profesión o afición tan interesante que tienes. El tema del día está relacionado con el hecho de que los centros educativos no van a poder sustituir los libros impresos por las pantallas. Quedará regulado el tiempo que dedican los maestros a enseñar con los medios tecnológicos. De esta manera, de 6 a 8 años solo podrán dedicar a estos dispositivos una hora semanal, de 8 a 10 años 2 horas y de los 10 a los 12 años ya podrán una hora diaria. Vamos a debatir esto. Y nos viene al pelo esta noticia porque es que además tenemos la experiencia en este mismo programa de personas que han estudiado únicamente con libros impresos y también el ejemplo de alguien que ha estudiado con los medios tecnológicos en la ESO. Benja, ¿quieres empezar en tu caso con dispositivos tecnológicos, no?
Sí, en mi caso comencé, o sea, mis estudios acá en España en tercero de la ESO. Y desde ahí que ya teníamos ordenador y estudiábamos todo digitalmente.
Y en tu caso, Alma, al contrario, libros impresos totalmente.
Siempre libros impresos, menos que en bachiller nos dejaban en alguna asignatura suelta utilizar aparatos electrónicos, pero totalmente impreso.
Y dada vuestra experiencia, ¿qué es, pensáis que es lo más conveniente? ¿Qué os parecería esta normativa?
Por lo menos a mí deberían seguir los libros impresos. La distracción es algo que causa la luz de los dispositivos electrónicos, y creo que luego, por ejemplo, en selectividad, los exámenes son escritos y son en impreso, así que creo que deberían ser las medidas que se deberían utilizar para enseñar.
Benja.
Creo que por lo menos hasta el final de la etapa de la ESO debería ser todo con papel, y luego tal vez introducir las tecnologías, digamos, porque los chicos todavía están en etapa de desarrollo y de crecimiento, y tal vez eso los podría afectar en el futuro. Entonces tal vez en el bachillerato añadir esas tecnologías, ya habiendo alcanzado cierta edad, podría ser más fácil.
Bueno, pues seguro que este tema da de qué hablar próximamente, porque es que además hace 2 años también se prohibió el uso directamente de los dispositivos móviles en secundaria. Entonces, salvo uso educativo, en este caso también se está regulando la cantidad de tiempo que se usan los dispositivos también para el uso educativo. Dará de qué hablar y lo comentaremos. Dicho todo esto, vamos con la entrevista. José Alberto García Avilés, periodista y catedrático en la Universidad Miguel Hernández, estudió artes liberales en Dublín gracias a una beca, continuó su formación en la Universidad de Navarra, donde se licenció en periodismo y realizó su tesis doctoral sobre la calidad informativa en televisión. Antes de dedicarse plenamente a la universidad, también trabajó en medios de comunicación, hizo prácticas en los informativos de Teleelch, trabajó en la productora Euroview realizando reportajes y documentales, tuvo una experiencia internacional en televisión en Los Ángeles, desarrolló parte de su investigación en Nueva York, donde estudió el funcionamiento de los informativos de las grandes cadenas estadounidenses. Si nos centramos en la docencia, ha sido profesor visitante en varias universidades internacionales, ha dirigido hasta 9 tesis doctorales, es impulsor de los estudios de periodismo en la UMH en el año 2005 y es profesor del máster en innovación en periodismo, y tiene una faceta literaria. Vamos a hablar bastante, seguro, en el podcast de la obra Águilas y colibríes, periodistas innovadores en Europa, y por qué no de su faceta escribiendo narrativa breve y microrrelatos. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo, Alma y Benja. Un placer estar aquí con vosotros.
Cuando leo toda esta trayectoria, ¿qué sientes?
Pues yo me remonto al niño que fui, y cuando estaba en secundaria yo tenía muchas ganas de escribir y de contar historias, y creo que aquello fue determinante para luego ir tomando decisiones en la vida que con el tiempo, como tú acabas de decir, pues dices, oye, pues han ido conectándose esos puntos, esas ideas, esas inquietudes, y al final pues llegas a donde estás, ¿no? Los que ya tenemos un recorrido, pues para mí es muy agradable echar la vista atrás y dar gracias por tantas cosas buenas que hemos tenido a lo largo de estos años.
Y si te preguntan quién es José Alberto García Avilés y a qué se dedica, ¿qué dirías o cómo te definirías?
Yo diría que ahora mismo estoy en una fase en la que me defino como escritor. Y esto es algo, cuando venía en el avión de Barcelona a Alicante hace 2-3 meses, una persona que estaba sentada a mi lado me vio que estaba corrigiendo un borrador de un relato, un relato sobre frailecillos y una isla y tal, y me dice, oye, perdona, ¿eres escritor? Y entonces dudé una fracción de segundo y le dije, sí, soy escritor. Porque, de hecho, durante toda mi vida he escrito mucho, más bien centrado en lo académico, pero desde hace 1 año y medio que escribí un libro divulgativo, y luego siempre me han gustado los microrrelatos, y ahora los he retomado, estoy volviendo a escribir microrrelatos o relatos más largos, me considero que esa faceta sí que reúne otras que están ahí presentes y que en el fondo nos llevan a contar lo que pasa en la actualidad en la información y lo que pasa a través de la ficción.
Vale, pues ahora nos centramos en esa faceta como escritor. Hablamos del mundo del periodismo, pero bueno, antes, sobre el hecho de ser catedrático, ¿cómo se llega a ser catedrático? ¿Cuál es el camino a recorrer?
Pues en el fondo es una especie de carrera de obstáculos. Desde que tú decides que te interesa dedicarte a la universidad y empiezas tomando la decisión de efectivamente pues voy a hacer una tesis doctoral, que sería el primer paso, y entonces pues ya vas pasando por una serie de etapas en las que se confirma que sirves para lo que se supone que debes hacer en la universidad, que es investigar y dar clase, y entonces te presentas a concursos, que a oposiciones, donde vas revalidando esa trayectoria, ¿no? En un largo recorrido. En el fondo es una carrera de obstáculos, porque cada vez te lo ponen más difícil, ahí tienes que cumplir con una serie de requisitos. Y felizmente, pues al final llegas a obtener ese reconocimiento de que gracias a tu trayectoria, a la investigación, a lo que has publicado, lo que has aportado al sector, en este caso el área de conocimiento del periodismo y a la trayectoria docente, pues tienes ese reconocimiento que es el máximo que puedes obtener en la universidad.
¿Y qué hace diferente, digamos, a un catedrático de periodismo de un periodista de redacción común?
Pues yo te diría que son dos miradas distintas al mismo objeto, que es la información, lo que pasa, lo que nos permite construir la sociedad en la que estamos. El periodista está al pie del terreno en un medio de comunicación y cada día se enfrenta a contar el relato de eso que ha sucedido de la mejor manera posible, de la forma más ética, más ecuánime. Y el profesor de periodismo, desde su posición en una universidad con la docencia y la investigación a la que me refería antes, tiene quizá más tiempo para construir una mirada con mayor profundidad, para poder investigar más y profundizar en los asuntos, para dar un relato menos urgente, más pausado y que complementa, en mi opinión, el relato más pegado a la actualidad que nos ofrecen los medios de comunicación.
Has comentado antes que para ser catedrático hace falta ser doctor. ¿Qué significa ser doctor y en qué momento visualizas la posibilidad de ser doctor?
Pues una vez que yo tenía 3-4 años de experiencia en el mundo de la televisión, en una televisión local como Teleelch, en una televisión en Los Ángeles en la que tuve la suerte de estar trabajando durante 6 meses haciendo unas prácticas, luego en una productora, y ya tenía cierto recorrido, se me brindó una oportunidad, porque estos son trenes que surgen y que los puedes coger o los dejas pasar, que es, oye, si quieres hacer una tesis doctoral, pues alguien me dijo que me la podía dirigir. Una tesis doctoral supone dedicar 4 o 5 años de tu vida a investigar a fondo un tema, que luego se traduce, por decirlo así, en un libro, en una monografía sobre ese tema. Y es un periodo bastante duro de tu vida, porque estás aislado un poco, concentrado en leer, en hacer preguntas, en aplicar metodologías, en entrevistas, etcétera. Y al final ver la luz, que es bueno, pues fruto de esos años, consigues esa tesis doctoral sobre el asunto al que te has dedicado. Y esta, digamos, es la puerta de entrada para empezar esa carrera académica, ¿no? Y yo recuerdo mi tesis con mucho cariño porque me permitió conocer cómo funcionan las televisiones norteamericanas, la CBS, la ABC, la NBC, y estar en contacto con grandes periodistas de Estados Unidos.
Y ya que comentas el hecho de haber trabajado en Teleelch, las prácticas en el canal 13TV de Los Ángeles, ¿todo eso ayuda a la hora de dar clase? ¿Dirías que es importante que los periodistas, quienes dan clase de periodismo, hayan tenido esa experiencia laboral, o no es imprescindible, no es realmente importante?
Yo creo que es un plus y que cada vez es más necesario, porque sin duda si has pasado por ese recorrido profesional, estás en mejores condiciones para poder adaptar las materias, que a menudo son muy teóricas o que tienen un gran calado, digamos, del ámbito más de científico, adaptarlas a la realidad profesional. Entonces, no es 100% imprescindible, pero yo creo que es una ventaja el haber trabajado en los medios, el conocer cómo funcionan y el tener esa distancia crítica con lo que decía antes, el día a día, que muchas veces es una vorágine, y poder disfrutar del lujo de dedicar tiempo a pensar, a reflexionar, a plantearte cómo se podrían hacer las cosas de otro modo, ¿no? En ese sentido, para mí, el haber trabajado y el haber mantenido el contacto con los periodistas a través de congresos, de reuniones, de sesiones, me hace aprender constantemente de los cambios que hay en el mundo del periodismo, y eso incide, yo creo, también en las clases.
Y has dirigido 9 tesis doctorales. ¿Qué significa este hecho?
Pues este hecho es haber podido acompañar a personas, a compañeras y compañeros que tenían ese mismo interés que yo tuve pues hace 30 años cuando terminé mi tesis, que era, pues por ejemplo, voy a ver cómo funciona el laboratorio de la BBC y de Televisión Española y a partir de ahí voy a investigar sus técnicas, sus formas de trabajo, sus productos, sus contenidos. Esa fue una investigación de una compañera, Teresa Zaragoza, que dedicó 4 años de su vida a profundizar en ese asunto y finalmente defendió una tesis doctoral excelente. Y lo mismo el resto de tesis que he tenido la suerte de dirigir, ¿no? En el fondo se trata de ayudar a una persona que está empezando, la tesis doctoral es tu primer gran trabajo de investigación, para que tenga esa capacidad y esa metodología y el rigor necesario para llevarla a buen puerto.
¿En este punto de tu vida es mayor el tiempo dedicado a dar clase o a la investigación en la UMH?
Pues fíjate, no tengo el cómputo necesario. Yo creo que estamos casi en un 50-50, pero además hay que añadir un tercer elemento en esa balanza, que es la gestión. En la universidad solemos también tener responsabilidades de gestión, que son cargos como pues, director de departamento, vicedecano, coordinador de área, etcétera, que suponen bueno, pues trabajar con los compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto, por darte una respuesta, yo diría que ha habido un 40% de investigación, un 40% de docencia y un 20% de gestión.
Vale. Si miro la trayectoria, creo que siempre has tenido una vocación en la investigación sobre innovación. ¿Por qué? ¿Por qué esa vocación en la innovación? ¿Por qué el máster en innovación en periodismo? ¿Por qué se habla tanto de en Águilas y Colibríes de innovación? ¿Por qué?
Remontémonos al principio. En 2012, un compañero, Miguel Carvajal, tiene la idea de decir vamos a lanzar un máster porque ya tenemos un grado consolidado en periodismo. Y pasa un año en Nueva York investigando y viendo cómo podría enfocar ese máster. Y la idea y la propuesta que hace, que presenta al resto de compañeras y compañeros, es vamos a lanzar un máster en innovación periodística, que es un poco un paraguas para analizar los cambios en el modelo de negocio, en las narrativas, en las formas de lanzar los medios, de organizar el trabajo, etcétera. La innovación es un gran paraguas que nos lleva a hablar de cómo identificar problemas a partir del conocimiento de esa realidad, de hablar con los usuarios, detectar esos problemas y hacer surgir ideas creativas que buscan solucionar esos problemas y, en tercer lugar, desarrollar esas ideas, no quedarnos solo en la propuesta teórica, sino desarrollar pues una nueva forma de contar, una manera distinta de organizar la redacción, una narrativa que te permita conectar de otra manera con los usuarios, una nueva vía de ingresos. Entonces, si eso se consolida, estamos innovando. Entonces, el máster nos ha llevado, lógicamente, a que si estamos focalizados en la docencia sobre innovación, que nuestra investigación, buena parte de las tesis doctorales, de los artículos, de los asuntos que investigamos, esté centrados en la innovación periodística.
Vamos a hablar de Águilas y Colibríes y creo que lo vamos a enlazar también para tratar así asuntos sobre el periodismo. En Águilas y Colibríes, ¿qué historia relacionada con el libro te llamó más la atención, te sorprendió?
Bueno, yo te diría que al principio, por explicar un poco el contexto, es un viaje a Costa Rica que hice con mi mujer, donde vimos el águila crestada, que es un águila difícil de ver gracias a la pericia de nuestro guía que se llamaba Alan, y vimos decenas de colibríes en varias zonas del país, ¿no? Entonces, cuando estaba escribiendo el libro, se me ocurrió esta metáfora para identificar a estos periodistas que están transformando la profesión en un momento de gran crisis, que tienen esas cualidades del águila, que desde el cielo, desde arriba, otea el horizonte y acomete los problemas, conocen muy bien las dificultades y tienen esa energía de las águilas para entrar a inspirar a sus equipos y hacer posible el cambio en la profesión, y el espíritu optimista, versátil, innovador del colibrí, ¿no?, que se dedica a polinizar las flores. Esta metáfora explica el contenido del libro, ¿no? He tenido la suerte de hablar con 32 profesionales de 16 países europeos que me han contado sus historias de qué están haciendo para implantar un periodismo más humano, más independiente, que conecte mejor con las audiencias, que lidere también en innovación. Y todo eso es lo que trato de contar, esas historias que aparecen en el libro.
¿Y hay alguna que quieras comentar? que te llamara con especialmente la atención de esas 32 historias?
Pues mira, por la actualidad recuerdo a Darina Shcherbenko, que me contaba ella, es la CEO de un diario en Ucrania que se llama El Independiente de Kiev, que lo crearon en noviembre de 2021 y me decía, a los 4 meses estalló la guerra. Entonces yo veía cómo las bombas caían enfrente de mi casa y, claro, era una situación, teníamos que ir a los búnkeres, al metro, a refugiarnos, buscar wifi, cobertura. Y después de unas semanas vi que era, la situación era muy insostenible y me fui a 300 kilómetros de Kiev y durante año y medio estuve dirigiendo a mi equipo de 60 periodistas en remoto, ¿no? Y me contaba lo difícil que es hacer el trabajo periodístico en una situación de guerra, que justo ahora se han cumplido 4 años de esa guerra tan atroz por parte de Rusia, ¿no? Invadiendo a Ucrania. Entonces, creo que es un botón de muestra. Quizá hay otros también distintos de otros contextos. Me acuerdo de una periodista portuguesa que después de años de dirigir un periódico dice, dejo esta parte de dirección y voy a fundar un medio local que cuente las historias de la gente de Lisboa que nadie está contando. Y hace un trabajo precioso de hacer podcasts como este, de llevar el medio a la calle en los barrios más pobres de Lisboa, y el medio se llama Mensagen y se ha consolidado, ¿no?, con un equipo pequeño. Entonces, al final encontramos eso, gente muy inquieta, gente con muchas ganas de transformar la profesión y que son águilas y colibríes del periodismo.
¿Qué conclusiones sacas acerca del libro, conociendo estas historias que tienen en común estas personas? ¿Qué modelos de financiación que has visto en Europa crees que podrían servir en España? ¿Qué te llevas después de esta producción?
Bueno, yo estoy en deuda con lo que me han aportado todos estos periodistas y sobre todo intento que este mensaje llegue a las compañeras y compañeros que están trabajando en los medios y que lo están pasando mal, porque es un momento de desilusión, de crisis, de cierta ansiedad, de incertidumbre con la inteligencia artificial. Entonces, para mí hay 3 claves que emergen a raíz de todas estas historias que pueden ayudar a devolver un poco la esperanza a los periodistas y que cada uno lo tiene que ver en que, cómo lo puede adaptar en su situación. La primera es que hay que escuchar más y mejor a nuestras audiencias. Es decir, a veces el periodista se ha encerrado en su torre de marfil y se ha desconectado de la realidad de la gente para la que escribe, para la que se dirige. Entonces, hablar con ellos, escucharles, ver cómo satisfacer sus necesidades, los problemas que tienen. En segundo lugar, yo te diría también que es contar las cosas de otro modo. La innovación en el storytelling, en la narración, consiste en darle una vuelta y buscar otra manera distinta de contarla. A veces es a través de un reportaje interactivo, de una narración gamificada, de un podcast que interactúa con la audiencia. Es decir, no caer en los formatos porque esto siempre se ha hecho, ¿no? Es decir, contar las historias de forma original, conectar con la audiencia. Y yo te diría tener también una nueva forma de buscar ingresos. Es decir, los ingresos, hay que buscar el dinero debajo de las piedras, hay que introducir eventos, formas como el crowdfunding, más allá de la publicidad y las suscripciones, que son las 2 grandes vías de ingresos actuales, pero que no son suficientes para hacer que el periodismo sea sostenible.
Dices una frase en el libro que solo los periodistas enamorados salvarán el periodismo, que por un lado refleja ilusión, pero por otro lado estoy seguro de que a lo mejor hay gente que piensa, vale con la vocación en una presión en la que a lo mejor hay salarios bajos, cierta presión en las redacciones, que también se trata en el libro, ¿vale con eso?
Me parece muy buena pregunta, porque efectivamente esta idea de que si tú tienes un amor por lo que supone el periodismo, ese servicio público, ese contar a la gente lo que pasa, darles la mejor versión de lo que sucede, eso que es, digamos, como tú dices, vocacional, altruista, está muy bien. Y yo creo que es necesario que la gente nos creamos que el periodismo hoy es más necesario que nunca, porque es un servicio público tan importante como la sanidad o la educación. Pero a la vez, como tú bien dices, hay que mejorar las condiciones laborales de los periodistas. Es decir, hay que lograr que los medios estén más saneados, que tengan más ingresos, que no haya tanta precariedad. En el libro se habla de salud mental, en el libro también se habla de esa actitud de cuidar a los compañeros y compañeras en una redacción. Y lógicamente, las 2 cosas deben ir unidas. Hacer un periodismo más sostenible, mejor financiado económicamente y a la vez que recupere los valores esenciales de la profesión, como la independencia, el servicio público, la ecuanimidad.
Alma quería preguntar.
Qué bien.
Lo primero de todo es que en el libro de Águilas y Colibríes contactas con periodistas de toda Europa. Entonces, me gustaría saber qué consejos recomiendas a los futuros periodistas para ponerse en contacto con las fuentes.
Pues mira, me parece una gran pregunta. Yo te daría tres consejos que me han servido. Tú fíjate, un profesor de una universidad de Elche escribe a gente muy prestigiosa de Francia, Alemania, Eslovaquia, Letonia, gente que no te conoce de nada. Y la gran mayoría, el 80% de ellos, me dieron una entrevista, me dieron su tiempo, ¿no? Entonces yo te diría, primero, dales una razón para la que te digan que sí. Es decir, adúlales un poquito, diles, oye, te he seleccionado entre los periodistas de Europa porque eres de los mejores. En segundo lugar, piensa qué le interesa al público al que te diriges, a la gente que va a leer el libro, que va a escucharte en tu programa, qué le interesa de esta persona. Porque a veces vas a conectar con realmente eso que les preocupa a tu audiencia, no solo a ti. Y en tercer lugar, yo te diría que cuando hagas la entrevista, repreguntes. Cuando te lanzan una perla, te lanzan algo que es esencialmente oro puro, no pases a la siguiente pregunta como si nada, sino profundiza y dile, ay, ¿y esto por qué? Y entonces ese periodista o esa persona con la que hablas va a sentir, esta persona de verdad me toma en serio, sabe de lo que estoy hablando, se ha preparado bien la entrevista y entonces la comunicación fluye.
Y la otra pregunta es que hemos visto en tu Twitter, ahora X, que se viene algo nuevo relacionado con Águilas y Colibríes. Cuéntanos.
Bueno, sois grandes periodistas que estáis ahí buscando la noticia. Pues estamos ultimando la edición en inglés de Águilas y Colibríes, Eagles and Hummingbirds, que si todo va bien saldrá en las próximas semanas en Amazon, tanto en formato Kindle como en formato impreso.
Genial, pues ya tenemos la noticia. ¿Qué te falta por hacer relacionado con el periodismo o no? Así, a modo de conclusión, ¿qué te sigue enamorando también del periodismo? Una mirada hacia el futuro.
Bueno, a mí me faltan muchas cosas por hacer y espero tener tiempo de hacerlas porque, bueno, uno ya va acumulando años y la vida es corta y hay que aprovechar mucho el tiempo. Pues fíjate, acabo de regresar de un viaje a Nueva Zelanda que ha sido como un viaje en el espacio y en el tiempo. He estado 3 semanas... conociendo de cerca aquellas tierras, la naturaleza, la gente, los maoríes, el kiwi. Y yo creo que debemos conectar más con la naturaleza. Es una de las cosas que me traigo y que ya experimenté en Costa Rica. Y segundo, viajar más. Es decir, viajar no solo irte a Nueva Zelanda súper lejos, que es casi un día de viaje de 24 horas, sino en el pueblo de al lado, en la zona, en el parque cercano, redescubrir España. Hay tantos lugares tan bonitos y siempre viajar te enriquece. Conoces otras culturas, otras personas, dialogas, ves paisajes, estás pendiente de las personas con las que vas. Entonces yo recomendaría y espero también en lo personal poder seguir haciendo muchos viajes con la gente que te importa.
Genial. Y mira, yo creo que nos da tiempo en algo menos de un minuto, ya de paso, que hablamos de futuro. ¿Cuál es la forma correcta de integrar la inteligencia artificial sin que se pierda un poco esa esencia del periodismo?
Claro, esto es la típica pregunta para los 45 segundos que nos quedan, ¿no?
Es decir, exacto.
Para decirte, pues mira, yo te diría que no hay que dejarse llevar por los fuegos artificiales de la inteligencia artificial y apostar más por la inteligencia humana. La IA es muy fácil que a la IA le vamos dando un poquito y ella enseguida nos coge el brazo, nos coge la cabeza y toma el control. Entonces yo diría, utilízala siempre con responsabilidad y sin perder el control, que seas tú el que toma las decisiones y que tu creatividad y tu mente humana siempre es la que tiene la última voz.
Muy bien, pues José Alberto García Viler, gracias por tu tiempo y por tu análisis en cuanto a todos estos asuntos.
Gracias a vosotros, he estado súper a gusto, me parece que hacéis un programa excepcional, de una gran calidad y os felicito, muchas gracias.
Muchas gracias, y gracias también como en cada semana a Alma, gracias Alma.
Siempre a ti.
Y gracias Benja.
Muchísimas gracias Pablo.
Y seguimos grabando episodios, tenemos muchísimas novedades para las próximas semanas, así que esperamos, como siempre, a todos los oyentes de No Ser Espectador en el siguiente. Un saludo de Pablo Sáenz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.